Hora 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es el efecto sorpresa de la nieve en Madrid.
Bueno, está bonito, ¿no? Aquí no nieva mucho, así que lo agradecemos un día de vez en cuando.
Pues me encanta verle la cara a mi hija, que se grita por esto. Sí,
me encanta que nieve. Hombre, porque se necesita además en estas épocas para que tengamos agua.
No me lo esperaba para nada. Fue
se han adelantado
inesperado.
Un poquito las sí, previsiones. Encanta, hemos visto nevar en el centro, aunque no ha cuajado. Sí lo ha hecho en algunos municipios de la sierra, donde además de la vistosidad de la estampa invernal, se ha decretado el nivel uno del plan de inclemencias invernales por nieve y hielo, y son ahora mismo necesarias las cadenas en algunas vías que enseguida vamos a repasar. Y en el centro, ¿cómo se ven los tejados desde la terraza de la octava planta de la SER en la Gran Vía? Javier Bañuelos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues ni blancos ni con nieve, están todos rojos y completamente limpios. Desde aquí solo vemos tejas, azoteas, muchas antenas, unas pocas chimeneas humeando, pero ahora mismo lo dicho, ni rastro de nieve. Se ha evaporado, los copos cuajaron, pero muy poco, y solo a primera hora. Ahora mismo lo más parecido a blanco es el cielo y la Torre Picasso. Nos queda justo en frente, a lo lejos, tocando el horizonte, suponemos que sigue la sierra madrileña, no podemos divisarla, las nubes no lo impiden, pero imaginamos que allí sí, en la sierra la nieve domina este retrato que podría haber sido completamente blanco viendo la fuerza con la que ha nevado esta mañana, pero que al final, Javier, no ha quedado ni para hacer una pequeña bola de nieve.
No queda ni el recuerdo, gracias Javier. Algún madridista está convencido de que este manto blanco es la continuación de la victoria de anoche del Real Madrid en Barcelona. En cualquier caso, no se confíen, que la alerta continúa.
Hora 14.
De la política, Ignacio González, el presidente de la comunidad, reconoce abiertamente que algunas de las explicaciones que ha dado su partido sobre el caso Bárcenas y su situación contractual con el PP han sido demasiado confusas y que en ningún caso el Partido Popular puede ceder ante un chantaje.
Creo que eso es lo realmente importante, es decir, que desde el momento en que el partido conoce la situación del señor Bárcenas, pues se le aparta. Cómo se haya administrado luego las condiciones laborales, pues es una cosa que yo desconozco al fondo. Las explicaciones son un poco confusas, pero lo importante es dejar claro que el señor Bárcenas, a partir de un determinado momento, es apartado de la dirección del partido de la gestión y que no tiene ninguna responsabilidad, ¿no?
González, que ha confirmado que de momento no se dan las circunstancias para privatizar el canal de Isabel II, y ha culpado, y no es la primera vez que lo hace, a las movilizaciones y a las huelgas de lastrar tres décimas el crecimiento económico de la Comunidad de Madrid. Es miércoles 27 de febrero, los trabajadores de Metro irán a los paros coincidiendo con la visita del COI a Madrid. Titulares.
Serán los días 19, 20 y 21 de marzo, lo ha aprobado la Asamblea de Trabajadores esta mañana. Esta tarde decidirán si serán paros parciales o de 24 horas. La empresa plantea una bajada de sueldo del 10% y el aumento de la jornada, o el despido de 720 empleados.
El pleno del ayuntamiento vota esta tarde declarar el rastro bien de interés cultural. Esta mañana la contratación de eventuales y cargos de confianza ha centrado el debate. UPyD asegura que 19 eventuales del ayuntamiento cobran más de 50.000 euros. El Partido Popular acusa a la formación Magenta de incluir a familiares en las listas.
Moción en Colmenarejo contra la privatización sanitaria la ha aprobado el pleno de este ayuntamiento que gobierna en minoría el Partido Popular. La iniciativa la han impulsado los médicos del ambulatorio. El texto dice que el ayuntamiento hará todo lo posible para evitar que el modelo llegue al municipio.
Que la Iglesia rompa su silencio cómplice con las consecuencias de la crisis económica. Es lo que los yayoflautas le piden a Rocco Varela en una carta que hoy han entregado en el Arzobispado de Madrid. Piden a la Iglesia que renuncie a sus privilegios y que rechace los desahucios y los recortes.
Y en los deportes, el Real Madrid, finalista de la Copa del Rey, ganó ayer por 1-3 en el Camp Nou. La final será previsiblemente el 18 de mayo y conoceremos a su rival. El Atlético de Madrid visita al Sevilla a las 10 con el 2-1 favorable conseguido en la ida.
Y lo dicho, atentos conductores, que vamos con la última hora del tráfico y la nieve. Y lo primero, saber si esto va a seguir, que ya les decimos que sí, que va a continuar, que se mantiene la alerta 1 y que las autoridades esperan quizá una nueva nevada para mañana por la mañana, aunque ya decimos que las previsiones parece que se han adelantado un poquito esta mañana. Alfonso Gea, afortunadamente, eso sí, no hay que lamentar ningún incidente durante todo el día, ¿no? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ningún incidente se ha adelantado, como tú decías, el frente de precipitaciones, y sobre las 8 de esta mañana la nieve que ha estado cayendo de madrugada en la sierra se desplazaba al resto de la región. Es el aviso de lo que las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología señalan para la próxima madrugada: nieve a partir de 500 metros en toda la región, con acumulaciones importantes en la sierra. Javier Chivite es el portavoz del Centro de Emergencias de la Comunidad de Madrid.
Esta madrugada se prevén nevadas importantes en la zona de la sierra y también el resto de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, la comunidad lo que recomienda, sobre todo los conductores que transiten por carreteras de la región, es que extremen ante todo la precaución, que lleven siempre el depósito lleno de combustible del vehículo, que también lleven encima los móviles y también que lleven cadenas y que sepan ponerlas. Ante cualquier tipo de emergencia, llamar siempre al 112.
En la capital, la nieve ha llegado sobre las 8:30 de esta mañana, lo que ha dificultado el acceso en plena hora punta. Sin embargo, los copos no han logrado cuajar, aunque el ayuntamiento ha puesto a todos sus efectivos en las calles. Las próximas horas son cruciales, como destaca Alfonso del Álamo, director general de emergencias.
Habla de una nevada con acumulación de 2 centímetros de nieve a partir de las 7 de la mañana del día de mañana. Actúan con muchas horas de antelación sobre la hora de inicio prevista para la nevada o para la helada, por lo tanto, las medidas están adoptadas.
En cuanto a las carreteras, lugares a tener en cuenta y dónde debemos extremar la precaución. Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, debido a la nieve acumulada está restringida la circulación a transportes especiales en la 1 entre el Molar, en la Comunidad de Madrid y Boceguillas en la provincia de Segovia. En el resto de vías se circula con normalidad.
Y sin problemas destacados también en el centro durante la mañana. ¿Cómo andan las cosas ahora mismo? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Machuqui, hola.
Hola, muy buenas tardes. En principio bastante bien, no tenemos mucho tráfico, tan solo con más intensidad en la entrada por la Avenida América a la altura del intercambiador.
Pues a disfrutar de la nieve si vuelve a nevar, porque aquí en el centro, ya decimos, no queda ni el recuerdo. Termómetro de la SER en la Gran Vía marca ahora mismo 4 grados centígrados. Dos de la tarde y 12 minutos. Ignacio González admite que algunas de las explicaciones que ha dado su partido, el Partido Popular, sobre el caso Bárcenas, han sido un poco confusas. Un matiz autocrítico dentro, eso sí, de un discurso global, general, que ha sido, por lo demás, de defensa de todas las medidas adoptadas por la dirección de Génova. Un asunto, en cualquier caso, delicado y en el que ha afirmado el presidente de la Comunidad de Madrid, el PP, no puede admitir ninguna clase de chantaje. Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Que el caso Bárcenas se aclare cuanto antes, eso es lo que quieren, según Ignacio González, los ciudadanos, los militantes del PP y también el propio partido. Sobre el accidentado cese del extesorero y la denuncia que ha planteado, el presidente madrileño afirma que serán los tribunales los que decidan, aunque de momento esas explicaciones que se están ofreciendo son algo confusas. Desconoce además González si Luis Bárcenas está chantajeando al partido, aunque él tiene claro lo que debería hacer la dirección del PP para frenar esa estrategia.
Yo lo que creo es que el chantaje nunca tiene fin y, por lo tanto, rendirse a un chantaje es una equivocación, sea cual sea el tipo de chantaje y cualquiera que sea la circunstancia. Entonces, como eso no tiene fin, el chantajista nunca se da por satisfecho, pues nunca se puede entrar al chantaje. Yo creo que si hay alguna circunstancia esta, hay que afrontarla y acabar con ella cuanto antes, claro.
Todo el protagonismo era hoy para Ignacio González en ese desayuno informativo del diario El Economista, de tal forma que ni siquiera la presidenta del PP, Esperanza Aguirre, ha querido hacerle sombra con alguna declaración llamativa sobre Bárcenas.
Pues la verdad es que no tenía intención de hacer declaraciones hoy.
La demanda de Bárcenas.
Perdóname.
¿Qué? Te acompaño al encuentro previo con el presidente.
¿El encuentro previo?
Sí, por aquí.
Ah, vale,
sí.
Fenomenal.
Perdóname.
El caso Bárcenas, decía luego Ignacio González, no tiene nada que ver, Javier, con la financiación del partido.
Aguirre, que ha querido pasar esta mañana a un segundo plano, ya veremos por cuánto tiempo, aunque con este panorama casi mejor estará cubierto. González, que estos días se ha tenido que hacer frente a otra polémica sobre la privatización del canal de Isabel II. De momento, y a pesar de lo que se ha venido publicando, parece que la operación se detiene, no se va a privatizar, fundamentalmente porque no se dan las condiciones en el mercado.
Ahora mismo no. ¿Por qué? Pues porque el mercado hasta ahora, como todo el mundo sabe, no está en disposición de hacer una inversión fuerte en una gran empresa como es el canal. Como eso no se ha producido porque el mercado no está en condiciones de abordarla, pues nosotros no lo vamos a vender, porque por supuesto no vamos a malvender ninguna empresa, mucho menos el canal, ¿no? Ningún banco de inversión, ninguna entidad consideraba que era posible, ni tuvimos ninguna oferta formal, aunque hablamos con mucha gente, por esa parte del capital. Y por lo tanto no lo vamos a vender.
Y luego están el resto de conflictos abiertos, conflictos laborales como el de Metro, la Sanidad o Telemadrid. Trabajadores que han venido protagonizando diferentes protestas que, según Ignacio González, han lastrado con sus huelgas la economía madrileña. Una idea que no es la primera vez que deslizan desde la Puerta del Sol, pero a la que Felipe, el presidente, ha puesto esta mañana cifras concretas, ¿no?
Sí, las huelgas y protestas callejeras lastran la economía e impiden el crecimiento. Esa es la tesis que viene manejando el gobierno regional desde hace tiempo y que hoy concretaba Ignacio González, tras indicar que en 2012 hubo más de 3.400 protestas y paros.
Si no hubiera sido por eso, que ha lastrado tanto a la economía madrileña, Madrid el año pasado
habría tenido un crecimiento positivo de 3 décimas.
En cuanto a Eurochina, esa idea, que ni siquiera es proyecto, de levantar un gran complejo económico, una ciudad financiera en la zona de Torrejón y Paracuellos, el presidente madrileño aclaraba.
Lo que me ha explicado últimamente es que el proyecto se ha parado, ralentizado, como consecuencia de que ha habido elecciones en China. Bueno, elecciones, perdón.
Sí.
Renovación del gobierno. Elecciones entre los mismos en China. Nosotros, en el caso de que esto sea algo serio, pues también lo analizaríamos, lo mismo que hemos analizado Eurovegas, y trataríamos de generar las condiciones para que un proyecto importante viniera a Madrid. No sé si es un cuento chino, lo que, en fin, le diría que yo no he visto a ningún chino.
A quienes sí ha visto ya y en varias ocasiones ha sido a los promotores de Eurovegas, con los que volverá a reunirse antes de Semana Santa para seguir perfilando el proyecto. Sobre el futuro de Telemadrid, Ignacio González parece tener claro que, si los tribunales llegaran a tumbar el expediente de regulación de empleo, su única opción, ha dicho, sería cerrar la cadena pública de televisión.
Así que lo de los chinos está verde y está por ver cómo traga Rajoy con las reformas legales que requiere también Eurovegas, porque lo que cae del lado de la Comunidad de Madrid, ya sabemos que la disposición en la Puerta del Sol es absoluta, pero ojo a lo que ha dicho Montoro esta mañana en el Congreso de los Diputados. No está previsto ninguna reforma fiscal y mucho menos un traje a medida para Adelson.
Por parte del Gobierno de España no hay ninguna modificación tributaria relativa a ningún proyecto de inversión, por importante que sea. No vamos a hacer ninguna modificación a ese respecto, como le dije en su momento. La legislación sobre el juego es competencia de la comunidad autónoma y después también lo que existe es capacidad por parte de las corporaciones locales de bonificar determinados ámbitos relativos a esas corporaciones locales. Desde lo que es la política tributaria del Gobierno de España no existe ninguna intención de modificar nada.
2 y 18.
Hora 14 en Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes, su nombre es Olga, vive en la calle Esperanza Abad de San Sebastián de los Reyes, es víctima de malos tratos, separada, y este jueves podría quedar viviendo en la calle con sus dos hijas de 5 y 7 años. Su historia es un verdadero drama. Su marido no le pasa la pensión correspondiente para las dos hijas de 5 y 7 años que tiene a su cargo, además está en paro. Ahora, al no poder hacer frente a su hipoteca, se va a quedar en la calle. Su desahucio de la calle Esperanza Abad 47, San Sebastián de los Reyes, está previsto para este jueves a las 10 de la mañana. Su única esperanza es el escrito de urgencia presentado en el juzgado para acogerse a la moratoria del último real decreto del gobierno y las gestiones que están realizando también los servicios sociales del propio ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Hemos hablado con Rafa Romero, es el portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca. De Stop Desahucios.
Es un drama porque es una mujer muy joven, tiene 28 años, tiene dos hijos de 7 y de 9 años, creo, si mal no recuerdo, y bueno, es un drama total porque se queda en la calle, literalmente en la calle, ¿no? Si se lleva a efecto el desahucio que tienen para mañana. Estamos intentando pararlo, pero no sabemos si se conseguirá. Pues ahí estaremos mañana a las 10:30 de la mañana, pues para intentar pararlo, si no se consigue parar antes.
Bueno, ya ven que la plataforma ha hecho un llamamiento para que los vecinos acudan a la puerta del domicilio de Olga mañana jueves a las 10:30 de la mañana para impedir su desalojo de su casa en la calle Esperanza Abad, San Sebastián de los Reyes. Estaremos pendientes de lo que ocurra con esta posibilidad de desahucio en el norte de Madrid. También estamos pendientes hoy de la situación de las carreteras, especialmente en la sierra. Sigue restringido el tráfico a los turismos con cadenas en los puertos de Navafría, Cotos y Navacerrada. Precaución también en el resto de carreteras, sobre todo las de montaña, y sigue activado el nivel 1 de plan de inclemencias invernales. Es la última comunicación que Emergencias 112 ha tenido con los medios de comunicación. Vamos a conectar con la Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez. ¿Algún problema en las carreteras de la zona norte hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. En la sierra hay que tener en cuenta que continúa nevando en el Alto del León, en Somosierra, en La Cabrera. A esta hora también está nevando sobre la carretera de Burgos, en Torrelodones, incluso en la A6. Circulen con muchísimo cuidado porque hay que extremar la precaución, aumentar la distancia de seguridad y sobre todo aminorar la velocidad. No son necesarias las cadenas en la sierra, ni en carreteras de la red principal ni en la red secundaria, pero sí hay que extremar el cuidado. Es todo.
Muchísima precaución. 2:20. Enseguida les contamos más asuntos del día aquí en Hora 14.
Hora
UGT, Comisiones Obreras, Equipo de Gobierno y Empresarios firmaron hace unas semanas un pacto por el empleo, tanto en Alcobendas como en San Sebastián de los Reyes. Ahora, 8 colectivos, entre los que está el Movimiento 15M, han firmado un documento en el que critican de engaño a los vecinos dicho acuerdo. Dicen que son acuerdos para buscar subvenciones de manera conjunta de formación de emprendedores y que no contiene ninguna medida concreta que frene la destrucción de empleo o la creación de trabajo de calidad. Durísima crítica realizan a los responsables de los sindicatos, a los que acusan de legitimar las políticas de recortes y de estar más preocupados por mantener su poder institucional que defender a los trabajadores. El texto está firmado, como les decimos, por 8 entidades, son Izquierda Ecologista, el 15M, Los Verdes de la Comunidad, el Colectivo Social ISRA, Alcosanse, Frente a la Reforma Laboral, el Partido Comunista de los Pueblos de España, CJC Madrid Norte y los Jóvenes de Izquierda Unida de San Sebastián de los Reyes. Hemos hablado con Rafael Erguezabel, es portavoz del miembro del 15M, Alcobendas San Sebastián de los Reyes.
Creemos que es un maquillaje, que es una foto de portada para hacer creer a los ciudadanos de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes que se va a arreglar el problema del paro. Ahí no hay ninguna medida concreta, no hay ningún dinero que se ponga sobre la mesa para poder mitigar esto. Creemos que solo sirve para maquillar, pero no solamente no se da dinero, sino que en la concreción de qué es lo que van a hacer son cosas que no tienen ningún contenido social ni de fomento del empleo.
Pues dura crítica de estos colectivos a los pactos locales por el empleo, tanto de Alcobendas como de San Sebastián de los Reyes. Y ahora nos vamos hasta San Agustín de Guadalix. Es uno de los pocos municipios gobernados por el Partido Popular que no se ha sumado al modelo de gestión de agua planteado por la Comunidad de Madrid y que, recordarán, ayer anunció, intenta vender el 49% del canal de Isabel II por 1.000 millones y sin deuda. Una de las principales razones por las que San Agustín de Guadalix ha rechazado las condiciones del canal para integrarse en su modelo de gestión es que el municipio tenía todas sus redes renovadas y pagadas ya por los vecinos. Por ese motivo, el alcalde, Juan Figueroa, entendía que tenía un valor que debía cuantificarse, pero que no se refleja en la oferta recibida, ya que suponía el mismo tratamiento que cualquier otro municipio en el que el canal sí había pagado la renovación de las canalizaciones. El alcalde de San Agustín de Guadalix, Juan Figueroa, ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid Norte.
Nosotros sí que estamos de acuerdo con el modelo. Lo que no estamos de acuerdo es con las condiciones que el canal de Isabel II ponía a San Agustín de Guadalix para integrarse en ese modelo. Y yo no entendía que un ayuntamiento donde el canal no hubiera puesto ningún tipo de inversiones públicas que no se hubieran pagado por los vecinos, pudiera tener el mismo tratamiento que otro que realmente no había hecho ningún esfuerzo y que había sido el propio canal el que había hecho estas inversiones.
Los ingresos anuales por la gestión del agua por parte del ayuntamiento son de unos 600.000 euros anuales, menos los gastos de mantenimiento. Sin embargo, la oferta realizada por el canal era inferior a los 800.000, cantidad que, según el propio Figueroa, el municipio no podría aceptar. Asimismo, el alcalde de San Agustín ha declarado que han iniciado procesos administrativos con otros alcaldes para que incorporen en el catastro, como bien no exento del pago del IBI, todas las canalizaciones del canal. En cuanto al modelo de recogida de residuos, Juan Figueroa considera que debería ser más sólido y que aportará más dinero a las arcas municipales. Para ello, cree conveniente fijarse en otros modelos de ciudades del mundo en el que facilita que alguien coja los residuos, los ponga en valor y dé dinero y que los consistorios y los vecinos tengan que pagar por ello. Y también queremos acercarles hasta Alcobendas. La exportación de los productos es una de las formas de vencer a la crisis para muchas empresas. La internacionalización se ha convertido en la balsa de salvación de muchos negocios. Un asunto que va a abordar el taller organizado este jueves en la localidad por la Cámara de Madrid. Existen oportunidades de negocio mucho más allá de nuestras fronteras que ofrecen una gran alternativa a la situación del mercado nacional. De hecho, internacionalizarse es una actividad cada vez más necesaria que necesitan afrontar las empresas para llevar sus ventas al exterior con suficiente preparación. La importancia de este taller, que incidirá en iniciar o acelerar el negocio internacional, reforzar las estrategias de mercado, localizar nuevos mercados o establecer mejoras en el proceso exportador. La cita será en la delegación de la Cámara de Comercio e Industria de la Zona Norte, en las oficinas del Parque Comercial Río Norte, en la carretera de Fuencarral 1, desde las 10 de la mañana. Y también hablamos de internacionalización, pero en este caso de estudios, porque la Universidad Autónoma de Madrid va a participar en el prestigioso programa internacional desarrollado por la Boston University en diferentes campus de todo el mundo. Supone un gran paso más hacia la internacionalización de los estudios de grado ofrecidos por la Universidad Autónoma de Madrid. En total ya son 33 los estudiantes provenientes de la Universidad de Boston que reciben durante medio curso académico su formación en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. Estudiantes de todos los grados de esta facultad han podido participar en la convocatoria de Vegas para ampliar su formación en las aulas internacionales y también en esa Boston University. Un programa muy interesante. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 25 minutos.
Quiero que seas para mí, solo para mí.
Despierta, Juan, y dime con qué sueñas.
En el mes del amor, déjate caer en la tentación de la feria del vehículo de ocasión de Autofer. Porque si tu media naranja es un coche de ocasión, tenemos un Clio DCI de 90 caballos de 2011 por solo 7.900 euros. Y muchas otras tentaciones. Autofer, en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.
Asador La Vega.
Gran variedad de platos a la carta. Degusta nuestro menú especial toda la semana por solo 22 euros.
Asador La Vega.
Disfruta de un entorno único con su espectacular terraza rodeada de jardines y zona infantil.
Asador La Vega, Avenida Olímpica número 5 en Alcobendas. Reservas al 91-765-2017 o asadorlavega.com.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes se ha sumado a la campaña solidaria de recogida de tapones de plástico para que Álvaro, un niño que sufre atrofia muscular espinal, consiga una silla de ruedas motorizada. Tapones de cualquier producto de higiene, todo sirve para reciclarlos y ayudar a Álvaro, ya que la empresa de reciclaje Saica Natura aporta 180 euros por cada tonelada. En estos momentos se están recogiendo en centros escolares de San Sebastián de los Reyes, escuelas infantiles. También se pueden entregar en los centros municipales Actúa, El Caserón, Pablo Iglesias, Los Arroyos o Diego de León, también en colegios y en institutos como el Juan de Mairena o el Julio Palacios. La empresa Tetra Pak también ha donado a esta campaña solidaria casi 6 toneladas de tapones recién fabricados que no precisan trabajo de cribado y los ha llevado directamente a la planta recicladora. También se pueden realizar donaciones económicas e individuales a través de una cuenta que pueden ustedes consultar en nuestra página web sermadridnorte.com o a través de la dirección taponesparaalvaro.blogspot.com.es. Así que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, que también se suma a Tapones para Álvaro, una iniciativa de la que ya hemos hablado en otras ocasiones aquí en Ser Madrid Norte. Y precisamente sobre voluntariado se ha hablado en Tres Cantos en el día de hoy, porque se ha incorporado al nuevo sistema de información y asesoramiento al voluntariado de la Comunidad de Madrid, gracias a un convenio firmado entre el alcalde del municipio, Jesús Moreno, y el consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, con el objetivo de promocionar el voluntariado en la localidad. La firma surge para dar respuesta a la demanda y necesidades de las 649 personas y 32 entidades inscritas en el punto de información del voluntariado de la localidad de Tres Cantos. Además, se fomentará la participación de las entidades de acción voluntaria del municipio en las políticas públicas de la comunidad, acogida del voluntariado corporativo y del resto de actividades de responsabilidad social de las empresas. Y 26 estudiantes y 12 profesores de institutos de Alemania, Bélgica, Polonia, Bulgaria y Turquía se encuentran en Colmenar Viejo para conocer a sus compañeros del Rosa Chacel. Juntos participan en un proyecto de colaboración con Menius durante este curso escolar y durante los próximos dos. Hay que decir que se trata de un trabajo de análisis de la historia y la realidad de aprovechamiento cultural, tradicional, económico, medioambiental y turístico de los ríos, lagos y embalses de nuestro entorno. Los alumnos se acercaron al ayuntamiento, fueron recibidos por el alcalde con Miguel Ángel Santamaría y la concejala de Educación Inmaculada Viñales, un acto en el que tampoco faltó el director del Instituto Rosa Chacel. Y en otro centro, en este caso, en el Colegio Público El Vellón de Torremocha del Jarama, hoy hemos conocido que va a contar con 50 plazas más de educación infantil. Todo ello gracias a unas obras de ampliación que el gobierno regional ha financiado con 300.000 euros. Inversión con la que se pondrá en marcha dos aulas de infantil, dos aulas de apoyo y el comedor escolar. Para comprobar el estado de las mismas, este mismo miércoles se han sido visitadas por el director general de Infraestructuras y Servicios, Gonzalo Aguado. Así que 50 plazas más para el colegio El Vellón de Torremocha de cara al próximo curso escolar. Un apunte político antes de despedirnos. El alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría, ha sido elegido con abrumadora mayoría nuevo presidente del Partido Popular de la localidad. Un paso más en su liderazgo, tras 5 años ostentando la Secretaría General, asume ahora esa presidencia del partido. Hay que decir que fue la única candidatura presentada y contó con el apoyo de todos los afiliados, excepto un voto en blanco. Santamaría recoge así el testigo del histórico alcalde de la localidad, José María de Federico. Y atención, porque en el pósito municipal de Colmenar Viejo se va a coger el Cuentros con Café, en este caso, Teatro Nuri Draca, cita en la que presentarán sus 11 temas y un meeting. Será este jueves a partir de las 7:30, un encuentro en el que los vecinos tendrán ocasión de disfrutar de un monólogo cómico y charlar con sus protagonistas. Una actividad organizada por la Concejalía de Cultura, como ya saben, una de esas citas importantes de la zona norte, Encuentros con Café, mañana jueves. No tenemos tiempo para más, el resto de la información está en nuestro periódico digital, las 24 horas del día, en sermadridnorte.com, sigue hora 14.